¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Naturgy cierra 2024 con un beneficio neto de 1.900 millones de euros, un 4% menos. Lanza un nuevo plan estratégico para el periodo 2025-2027 y eleva un 10% las inversiones del grupo hasta los 6.400 millones de euros en el periodo, de las cuales el 75% serán en España. El beneficio neto medio esperado se situará en los 1.900 millones anuales. Eleva además su política de dividendos y fija el de 2024 en 1,6 euros por acción. Su presidente ejecutivo, Francisco Reynés, se ha pronunciado así sobre el impuesto extraordinario a las energéticas.
El impuesto a las financieras, a los bancos y a las energéticas, recuerdo que nació en el momento en donde había una situación económica especial, ¿no? La situación económica y sobre todo la situación de los mercados se ha modificado, pero yo también veo que muchos otros sectores también les va mejor, ¿no? Por lo tanto, mi única opinión sobre el impuesto es que sea justo para todos y que cada uno pague lo que tenga que pagar, ¿no?
También ha presentado resultados Repsol. Obtiene un beneficio neto de 1.756 millones de euros en 2024, un 44,6% menos por la caída del margen de refino. El resultado ajustado que mide el funcionamiento de los negocios supera los 3.300 millones de euros, una caída del 33,6% respecto a un año antes. Por su parte, las inversiones netas en 2024 se sitúan en los 5.700 millones de euros. Josu Jonimaz, consejero delegado de la compañía, asegura que ha sido un buen año.
Operando bajo el marco de capital de nuestro plan, hemos cumplido con éxito nuestros compromisos de remuneración, priorizando los pagos a los accionistas, manteniendo un balance sólido mientras invertimos en un crecimiento rentable.
Seguimos en clave empresarial. Airbus consigue un beneficio de 4.232 millones de euros, un 12% más que en 2023, que se explica esencialmente por un mejor comportamiento de la división de aviones comerciales, que compensa las dificultades por las que atraviesa el negocio de espacio y defensa. Precisamente ahí ve potencial para la empresa el director de ATL Capital, Álvaro Blasco.
Los resultados han sido buenos, con una subida prácticamente del 12%, muy centrado, como decías, en lo que es la aviación comercial, que ha compensado más o menos las dificultades que sigue teniendo en lo que es la parte de espacio y defensa. Bueno, yo creo que también en estos momentos que estamos viendo que va a haber un aumento importante en el gasto en defensa en Europa, pues yo creo que Airbus podría haber crecer otra vez esa rama.
Por su parte, la división de coches de Mercedes-Benz baja sus ingresos anuales un 40,5% y espera ganancias significativamente más bajas en 2025 para el grupo. Y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha descartado pedir un segundo consejero en CaixaBank y apuesta por dar continuidad a Teresa Santero para representar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria como dominical.
Hemos propuesto darle continuidad a Teresa Santero, que es la consejera que representa al FROP, precisamente por dar una señal positiva, ¿no?, de aceptación y de apoyo al cambio, a la renovación en la presidencia de CaixaBank. Creemos que es importante que nuestra consejera siga manteniendo su presencia allí y apostamos precisamente, como hemos hecho desde el principio de nuestra presencia en CaixaBank, por esa visión de largo plazo.
El comisario europeo de Energía ha asegurado que la Unión Europea va a ser incluso más ambiciosa en la transición hacia una economía descarbonizada, ahora que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está acabando con las políticas climáticas y ecologistas del país norteamericano. Precisamente, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado una serie de propuestas para fomentar la compra y fabricación del vehículo eléctrico en España.
Si queremos incentivar de verdad el vehículo eléctrico, necesitamos, primero, descuentos directos en el punto de venta, es decir, en los concesionarios. Segundo, menos burocracia. Y tercero, menos impuestos. No todo puede ser una maraña burocrática y fiscal. Los descuentos en los vehículos tienen que notarse en el concesionario y no cobrarse 2 años después de comprar un vehículo. Y debemos de valorar la reducción de IVA y, alternativamente, deducciones a empresas que electrifiquen sus flotas.
Pues hasta aquí es todo por ahora. Más información en Capital Radio y capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6 minutos casi los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4, si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar ahora mismo cuál es la situación que tenemos en los diferentes activos. Vamos a comenzar mirando a la renta variable. El escenario que tenemos en estos instantes es de recortes en Estados Unidos. Tenemos al Dow Jones con caídas algo superiores ya al punto porcentual. Tenemos al S&P 500 después de las 2 últimas jornadas de máximos consecutivos recortando algo, un 0,85%, y también a la baja el Nasdaq, un 0,91%. En Europa, tono mixto, el selectivo español, el IBEX 35, apuntalado por ese buen comportamiento hoy de Repsol y de Naturgy, está subiendo un 0,42%, está en 12.971 puntos. En el resto de plazas europeas está completamente plano el CAC 40 de París, ceden medio punto porcentual el DAX y un 0,65% el FT100 de Londres. En el mercado de bonos, la escena que nos encontramos justo en estos instantes es un bono alemán a 10 años que está recortando de forma moderada el rendimiento hasta el 2,53% en Estados Unidos. También vemos ese mismo movimiento, en este caso hasta el 4,50%. Mientras en el mercado de divisas encontramos al euro, a la moneda única, hoy recuperando terreno frente al billete verde de Estados Unidos para alcanzar cotas de 1,0471 unidades. Vamos a recuperar ahora uno de los mejores momentos, de los más interesantes que hemos escuchado esta jornada en Capital Radio. Hoy miramos a esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y José María Castilla, director de Asaja en Bruselas, sobre la amenaza de la administración Trump a la agricultura de la Unión Europea y la reacción desde la vieja Europa.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
De momento no hay mucho plan que veamos por parte de Bruselas, por parte de la Comisión. Solo vemos, dicen que nos preparemos, pero la realidad es que, como usted bien comentaba en su entradilla, estamos sufriendo actualmente unos aranceles ya a la aceituna negra de mesa, donde ha sido el propio sector, quiero decir, el que se ha pagado todo lo que son los costes mediante abogados, mediante viajes a Estados Unidos para demostrar que no hacíamos un dumping. Y por otro lado, tenemos también, porque lo sufrimos durante la antigua administración también, unos aranceles, unos nubarrones encima de la mesa, que en su momento fue por la guerra comercial de Airbus y Boeing, que afectaron, por ejemplo, al aceite de oliva español y no al italiano, y no, por ejemplo, tampoco al portugués. Por lo tanto, creo que la Unión Europea debería tener ya un programa de choque, en este caso la Comisión, pero no ha comunicado nada al sector. Así que mucha incertidumbre.
¿En qué escenario está trabajando el sector, por tanto, o solo esperando a ver qué sucede?
No, ni mucho menos. O sea, por nuestra parte, si estamos intentando establecer nuevos mercados. Bueno, existe la variable del Mercosur, no se ha aplicado aún, pero creo que puede ser un destino por ejemplo, para sacar todo aquello que se había afectado con Estados Unidos, aunque también hay que denunciar bien alto que no nos gusta el acuerdo del Mercosur por tal y como está redactado. Desde Asaja siempre hemos dicho que al final el comercio es muy importantísimo, ya que alrededor del 60-70% de la renta de los agricultores viene del mercado. Pero claro, un comercio en igualdad de condiciones. No podemos esperar que nosotros cumplamos una serie de normativa que los terceros países no lo hagan.
Así que ahí tenemos varios frentes de los que hablar, José María Castilla. Una, la adaptación posible del sector, qué hacer, cómo ser resiliente, y otra, la propia normativa interna. Sobre el primer caso, por verlo con un ejemplo, después de que Estados Unidos impusiera los aranceles que persisten a la aceituna de mesa, la aceituna negra de mesa española, ¿qué es lo que ha pasado con ella?
Bueno, hemos casi desaparecido del mercado americano. Otros competidores como italianos, portugueses o marroquíes han suplantado a España en este caso, y claro, esto ha tenido además unos costes muy importantes a la hora de contratar abogados, hacer expedientes y, como comentaba, incluso de viajes para justificar. España ha tenido que buscarse otros países para toda esa producción de aceituna negra, sobre todo congelada, que congelaba, que mandaba para preparados de comidas y pizzas, y hemos tenido que buscar pues otros mercados.
¿Y ha compensado las alternativas, lo que se ha perdido en el mercado americano?
No, evidentemente no. Claro que no. Y además tampoco ha habido una ayuda compensatoria por parte de la Comisión Europea. Es lo de siempre. Al final, el sector, tenemos una frase que utilizamos mucho, pero es que es cierta, es que somos moneda de cambio. Moneda de cambio en las crisis climáticas, moneda de cambio en las crisis geopolíticas, moneda de cambio cada vez que hay una guerra, una imposición de aranceles. Cuando se aplica un arancel al coche chino en Europa, ¿qué hace? Pues China nos pone un arancel a nosotros por antidumping, nos acusa, por ejemplo, para el tema del brandy o por la carne de porcino que tanto exportamos a China. Por lo tanto, estamos muy cansados.
No es de extrañar, efectivamente, que está siempre el sector agroalimentario en el foco de todas las tensiones comerciales. Y luego está esa otra clave interna a la que hacías referencia, el cumplimiento normativo. Ahora, esta semana, además, ha sido uno de los temas que ha abordado tanto la reunión del Eurogrupo como luego del Ecofin. Hay un proyecto de simplificación normativa en la Unión Europea. ¿Lo han visto ustedes? ¿Va en la dirección que demanda el mundo agrícola y ganadero?
Sí, ayer mismo se presentó por parte de la Comisión Europea la visión de la agricultura y la alimentación. Precisamente hace mención en esa visión que no solo habla de PAC, sino también de consumidores, habla de política comercial. En concreto, en política comercial establece, pero esboza, pero aún no hay una normativa encima de la mesa, que la Unión Europea aplicará unas condiciones más fuertes para cuando los terceros estados no cumplan, por ejemplo, dos parámetros esenciales para la competencia leal, y es el uso de fitosanitarios, por un lado, y el bienestar animal, por otro lado. Tenemos, por ejemplo, ahora mismo encima de la mesa una modernización de la directiva de transporte animal, que viene de la pasada legislatura, una normativa que está totalmente fuera de sitio, claramente se engloba dentro del Pacto Verde Europeo. Lo que realmente quiere aquí la gente que está en contra de la agricultura, incluso partidos políticos y asociaciones, ONGs, es acabar con el sistema exitoso productivo de la ganadería europea que exporta a todo el mundo. Por lo tanto, como no tienen armas reales, pues buscan a través de la legislación entorpecer el funcionamiento diario de esas explotaciones o incluso del transporte. Y claro, nosotros decimos, si acabamos de firmar un acuerdo con los países del Mercosur, sabemos que esos países del Mercosur no van a cumplir ni de lejos esa vuelta de tuerca que pretende la Unión Europea, que ahora mismo se está discutiendo en el Parlamento y en el Consejo, pues entorpecer, como decía, más lo que es el transporte animal.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
¿Se nos rompió el amor de tanto descargarlo? Hoy ponemos el foco en la decadencia de las aplicaciones de citas dentro y fuera del mercado. ¡Se nos rompió el amor! ¡Tanto usarlo! Y es que, ¿qué nos dicen los datos? ¿Se les ha roto el amor en los mercados a las empresas dueñas de las aplicaciones de citas? Las cifras podrían indicar un cambio de tendencia. Vamos con ello. Y es que esta misma semana, Bumble, una de estas empresas, ha pronosticado que sus ingresos del primer trimestre van a estar por debajo de las estimaciones de los analistas, lo que indica que sus esfuerzos por impulsar el crecimiento no dan sus frutos. Este miércoles, Bumble cerraba con un desplome del 30%. Si nos remontamos a los últimos 5 años, el retroceso para Bumble en el mercado es del 90%, desde los casi $80 en su salto al mercado en 2021 a los poco más de $5 por título. Vamos, que los inversores le están haciendo un ghosting en toda regla. Entre la citada Bumble y Match Group, la matriz de la famosa Tinder, han perdido 40.000 millones de dólares de su valor en bolsa entre 2021 y 2023. Y parece que la tendencia sigue. ¿Tú qué dices, Pedro? ¿Estamos viendo un cambio no solo en el mercado, también social?
Pues vamos a mirar a Tinder, la líder indiscutible de las apps de citas, el ligón de la clase, aunque cada vez triunfa menos. ¿De dónde sacan estas aplicaciones sus ingresos? Pues una fuente de monetización son los usuarios de pago, y hay un dato revelador: el número de suscriptores que pagan por Tinder está de capa caída. Además, por cierto, no es por desanimar, pero hay mucho más peso masculino. En concreto, hay 4 hombres en la app por cada mujer. Tras un crecimiento sostenido durante la primera mitad de la década pasada, se disparó en 2019, justo antes de la pandemia, cuando de un trimestre a otro pasó y creció en un 50%. Con el confinamiento durante la pandemia hubo un pequeño parón, pero lo cierto es que ese primer verano post-confinamiento también supuso un revulsivo. El aumento se mantuvo hasta el verano de 2022, cuando Tinder tocó techo, por encima de los 11 millones de usuarios de pago, una cifra que no ha vuelto a rebasar. Es más, ha perdido incluso la barrera psicológica de los 10 millones, según datos de la empresa recogidos por Business of Apps. Caídas en los usuarios, caídas en los ingresos, y el pasado año Tinder anunciaba el despido de unos 2.600 trabajadores tras la bajada en sus cifras. Tinder tiene actualmente 80 millones de usuarios en todo el mundo, y como decimos, 9 millones de usuarios pagan por una suscripción. Está presente en 190 países y es la aplicación para ligar más descargada del mundo.
Pero lo cierto es que, pese a estas importantes cifras, su bajada en popularidad es un hecho. ¿Puede ser el principio del fin? No sería de extrañar, dado que 8 de cada 10 usuarios dicen estar hartos de este tipo de apps, según la revista Forbes. No es algo solo exclusivo de Tinder. Las aplicaciones de citas en línea afrontan una disminución en la participación de los usuarios y también del gasto de los clientes en sus plataformas. ¿Damos por muerto el amor o es solo una mala racha? ¿Qué opinan los analistas que pueden hacer ahora este tipo de empresas en bolsa? Pues bien, en el caso de Match Group, la matriz de Tinder, el consenso de analistas le da un consejo de mantener, pero el potencial es bastante modesto, de menos del 7%. Para Bumble, el consenso de analistas le da también un consejo de mantener, pero el potencial de subida es más interesante, en concreto del 30%. Los analistas creen que estas apps todavía tienen la opción de reconquistar el corazón de los usuarios. Veremos si hay quien les da una segunda oportunidad o incluso a veces hasta una quinta.
Capital Radio. Siente la economía. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a 1:00 p.m, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.
Nos acercamos a la macro de la jornada, lo más interesante de esta sesión, de la mano de Diego Puertas, analista de Serenity Markets. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y entre las referencias macro, ¿tenemos en Estados Unidos algún dato? Por ejemplo, como cada jueves, ese dato de paro semanal que se publica al otro lado del Atlántico. Venimos además de una jornada, una última jornada en la que se conocían esas actas de la última reunión de la Reserva Federal. ¿Qué escena macro es la que observa en Estados Unidos con las últimas referencias macro mientras todo el mundo está hablando del ruido político?
Bueno, pues la verdad que los datos que conocemos semanalmente los jueves, el dato que hemos conocido hoy de peticiones de paro semanal, para mí es el dato de empleo más importante, la verdad. Porque sí que es cierto que últimamente las nuevas nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo viene muy ruidosa, sobre todo también pues porque ha habido eventos el último mes climáticos, con anterioridad huracanes y demás, y veíamos saltos. Yo sinceramente observaba gran inestabilidad por esos datos, por tanto ya desde los últimos meses el dato de empleo que tomo como referencia son las peticiones semanales. Y lo cierto es que se mantienen en niveles ajustados, no históricamente ajustados, pero sí que es cierto que las peticiones iniciales, que es lo que nos muestra un poco si hay más desempleo, se mantienen en niveles, incluso aquí sí que podríamos decir históricamente ajustados. Y con respecto a las a las peticiones continuas, que es un poco lo que me muestra el dinamismo del empleo, pues ninguna sorpresa. El dinamismo ya estamos viendo que sí que se está enfriando. Se trata de un dato que está en máximos desde noviembre de 2021, pero de momento sin grandes alertas por ahí. Se mantiene más o menos en línea con las últimas semanas. Por tanto, este dato sí que recomiendo que se use como referencia para seguir el empleo americano.
Hemos visto en las últimas horas una entrevista conjunta de Trump y de Elon Musk en la Fox, en la que este último, Elon Musk, ha alertado de que Estados Unidos va a ir a la quiebra si no logra controlar el déficit comercial heredado de la anterior administración. No es la primera vez que lo dice. Y además dice que los estadounidenses deberían estar muy preocupados. ¿Deberían?
Sí y no. Creo que es importante hablar de la situación del déficit y de la deuda estadounidense. Creo que Estados Unidos no tiene riesgo de quiebra siempre y cuando su deuda sea demandada. Y lo cierto es que la deuda americana es la deuda del mundo y, por tanto, es ampliamente demandada. Por tanto, si no se controla el déficit, ¿va a ir Estados Unidos a la quiebra en un periodo de 8 o 10 años? Sinceramente no lo creo. Además, ya no sé adivinar y no sé cómo va a cambiar el mundo. Pero sí que es cierto que es un riesgo y que estos grandes déficits, ya no solo a los estadounidenses, sino también a los europeos, nos debería de preocupar bastante. Porque estos déficits, que se han normalizado, me atrevería a decir, en los últimos 5 años, lo que provoca es que no haya una crisis económica, lo que provoca es que no haya recesiones, pero lo que provoca también es que nuestro bolsillo cada vez rinda menos, que nuestro bolsillo, el dinero que tenemos cada vez valga menos, ¿no? Y es un poco lo que estamos observando. Hemos visto la mayor pérdida de poder adquisitivo, me atrevería a decir, de la historia o de los últimos 50 años, si tenemos en cuenta la década de los 80, que se ha llevado por delante totalmente nuestro poder adquisitivo. Por tanto, ahí sí que hay una crisis. Y es que venimos hablando, no hay crisis, no, la crisis es silenciosa. La crisis hace que perdamos poder adquisitivo poco a poco y que no nos demos cuenta. Y en ciertas ocasiones, no voy a mentir, considero que una recesión, un susto por el lado del crecimiento económico, no viene tampoco mal para que haya saneamientos. Por tanto, reducir el déficit, sí. Estados Unidos tiene un déficit de un 7%. Es importante controlarlo. Pero sí que es cierto que, dependiendo la tecla que toque para reducir este déficit, se puede llevar por delante el consumo. Es decir, susto en el crecimiento y, no me atrevería a decir recesiones, pero desaceleración económica prácticamente seguro.
Bueno, hoy hemos escuchado declaraciones del gobernador del Banco de Grecia y miembro del Banco Central Europeo, Yanis Stournaras. Ha dicho que el tipo de depósitos podría llegar alrededor del 2% durante este ejercicio 2025, desde el 2,75 actual. ¿Es el nivel con el que cuentan ustedes?
Sí, yo estimo la tasa neutral más o menos en esos niveles. Lo hablaba hoy justamente con otro profesional del mercado y hablaba, yo estimaba un 1,5, 2%. Hay que tener en cuenta que la economía estadounidense, perdón, la economía europea no muestra grandes crecimientos y por tanto pueden bajar un poco más para tratar de estimularlo de algún modo. También es cierto que por el lado de la inflación, a mí me ha sorprendido, pensaba que se iba a estabilizar por encima, más o menos, no tanto como la del Reino Unido, pero oye, no tan lejos, sinceramente me está sorprendiendo para bien, y mientras no haya ningún susto por ahí, sí que es cierto que se podrían alcanzar niveles de tasa neutral por debajo del 2%. Mirar a más abajo, objetivo 0%, incluso menos, un poco como lo visto en prepandemia, ya lo vería más complicado, sobre todo porque por el lado de la inflación podrían venir sustos.
¿Y qué nuevos pasos espera del Banco de Japón? Hemos visto hoy al yen por momentos caer por debajo de esa cota de 150 frente al dólar estadounidense, que son mínimos desde diciembre pasado. Del BOJ, ¿qué cabe esperar a partir de ahora?
Bueno, pues sí que es cierto que la última corrección del dólar yen, la última fortaleza del yen, viene también ligada de debilidades del dólar, ¿no? El dólar estaba en máximos desde hace 2 años y sí que es cierto que esta corrección que lleva teniendo aproximadamente desde el 13 de enero está ayudando un poco al yen japonés a que se fortalezca. ¿Qué esperaría del Banco de Japón? Pues la verdad que poca cosa. Hemos tenido datos de inflación preocupantes. Es decir, ¿se deberían de llevar a cabo subidas de tipos? ¿Más subidas de tipos? Sí. Pero el Banco de Japón no puede llevar a cabo subidas de tipos de una forma drástica. Siempre tiene que avisarlas, siempre tiene que poner en preaviso al mercado, porque es que el Banco de Japón está un poco con las manos atadas. No pueden hacer mucho. Tiene una economía muy zombie. Tiene una economía en la que si suben los tipos de interés de una forma rápida y drástica se pueden cargar muchísimas cosas. Ya recordemos aquel lunes 5 de agosto de este año 2024, que se juntaron muchas cosas, se juntó que era vacaciones, se juntó que la liquidez del mercado era baja y que por tanto pues se aumentaban los movimientos, pero sí que es cierto que el Banco de Japón llevó a cabo un movimiento y hizo que se liquidaran todos esos activos carry, ¿no? Activos que se estaban beneficiando un poco de obtener financiación en yenes y obtener rentabilidad en dólares. Por tanto, yo creo que pueden llevar a cabo mucho otra subida más, pero sí que es cierto que con preaviso y avisándola con meses con anterioridad, como ya están un poco dejando caer.
El caso es que estamos observando últimamente cómo los precios de las materias primas están cogiendo ritmo en este ejercicio 2025. En medio de ese cruce de aranceles que va a elevar los costes del comercio de recursos naturales, pues estamos viendo cómo todos los grupos cotizados de materias son inflacionistas en lo que va de este año, con una subida de media del 9%, más o menos. Los contratos de futuros de los cereales, de los metales industriales, energéticos, de metales preciosos, están amenazando con despertar de nuevo pues una carrera de precios al alza. ¿Hasta qué punto podría esto forzar a los bancos centrales a tener que cambiar su política?
Bueno, forzar a los bancos centrales a cambiar su política, la verdad que no lo sé. Habría que ver el impacto que realmente tienen, ¿no? Luego en el consumo. Pues sí que es cierto que ahora estamos viendo un poco grandes aceleraciones por ese miedo de que vamos a llevar a cabo todas las transacciones posibles antes de que Donald Trump imponga aranceles o no los imponga o no sabemos qué puede hacer. O sea, ahora mismo estamos un poco viendo ese pánico por lo que pueda pasar. ¿Cuál es la reacción? Luego, ¿unos aranceles son inflacionarios? Pues yo, la verdad, lo considero que sí, que no. Es decir, que depende. Depende, uno, de si las empresas asumen ellas el coste o lo trasladan al consumidor. Todos los estudios sobre aranceles del año 2018 nos dicen que no lo trasladan al consumidor. Pero claro, es que han pasado 7 años y en estos 7 años hemos tenido una inflación bastante superior. Y las empresas ahora mismo se han acostumbrado a que cualquier aumento de coste lo repercuten en el consumidor. Por tanto, a mí si me preguntas, yo creo que ahora las empresas sí que van a subir los costes y por tanto va a ser el consumidor el que lo pague. Y ahora ya, viendo que, o desde mi punto de vista, que el consumidor va a ser quien va a tener que pagar este aumento de costes, ¿puede el consumidor asumirlo? Porque claro, venimos de unos años donde el consumidor estadounidense especialmente, que la gran pata o la, es la gran fortaleza del crecimiento económico, sí que puede asumir los aumentos de precio. Estamos viendo un consumo bastante fuerte. ¿Derivado de estímulos fiscales? Vale, derivado de estímulos fiscales a través de cheques o todas estas medidas pospandemia. La pregunta aquí es, ¿va a poder el consumidor seguir asumiendo estos aumentos? ¿Va a poder seguir haciendo frente a ello, viendo cómo está la situación del crédito, viendo que el empleo, ya sí que es cierto que estamos mostrando menos dinamismo, no es alarmante, pero muestra menos dinamismo, y viendo que ya no tiene ese exceso de ahorro que acumuló en la pandemia? Pues si en los primeros meses sí que puede hacer frente a ello, podemos ver ciertos repuntes por la inflación. Pero si luego no puede hacer frente a ello, ahí vamos a ver una desaceleración clara. ¿Puede ser? ¿No puede ser? Pues veremos cómo reacciona, la verdad. Pero ese es el escenario que me planteo yo para el impacto que pueden tener estos aranceles.
Está imparable el oro. Los 3.000 están ahí muy cerquita, tiro de piedra. ¿Es un nivel importante o es un tema psicológico?
Es un nivel psicológico y por tanto importante, porque muchos traders, sobre todo en la materia prima, juegan con estos niveles. Al final en el oro está pasando un poco lo mismo. En el oro es curioso porque este último gran impulso se debe especialmente a esa escasez de oro físico en Londres por el miedo a que un arancel del 10% se ponga en juego, cuando la verdad que no hay ni siquiera rumores fuertes de que se vaya a imponer un arancel al oro, pero sin duda es curioso lo que está ocurriendo esta semana. Sí que es cierto que el oro venía ya con mucha fuerza y hay muchísimos factores impulsando el oro, pero este movimiento tan fuerte, esta euforia tan fuerte, que se debe especialmente a esto, y que pues es que si no lo toca los 3.000 lo va a dejar muy cerquita de ello. Veremos a ver también cómo evoluciona, porque en caso de que haya o no haya arancel podríamos ver ciertas correcciones, un poco recogida de esta euforia, pero sin duda el alza del oro es bastante evidente. Y a no ser que haya un cambio muy fuerte en eso que hemos comentado antes de recortes del déficit, que yo es un poco lo que veo el gran riesgo, es decir, si el oro actúa como principal cobertura frente a inflación monetaria, también cobertura frente a todo el riesgo geopolítico, ahora con la calma, o relativa calma, entre Rusia y Ucrania, que esperemos que se dé, aunque dependiendo de las formas puede... Bueno, no voy a entrar ahí, pero sí que es cierto que podría debilitar al oro también, y sobre todo un recorte del déficit, pues oye, si actúa como principal cobertura frente a inflación monetaria, y la inflación monetaria va a desacelerar, sí, pues a lo mejor el oro le toca corregir, consolidar, aceptar un poco precios.
Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias. Un saludo.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
Hola, estoy en el súper que he salido antes. ¿Hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel líquido original, el que te gusta. Ah, y también las finísimas de Campofrío. Mira a ver y me dices que un 50% es un señor descuento y hay que aprovecharlo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vamos a chequear lo más relevante de la jornada en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. Lo vamos a hacer de la mano de Félix López, socio director de ATL Capital. Félix, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo más destacado de esta jornada, de este jueves, ¿qué sería, a su juicio? Hoy, por ejemplo, ha habido nueva emisión por parte del Tesoro Español, ha colocado deuda, más de 5.400 millones, cerca de hecho de 5.500, en una subasta de bonos y obligaciones, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por las referencias a 3 y 5 años.
Bueno, pues lo primero, yo creo que estamos asistiendo a unas subastas donde pues estamos viendo de manera continuada cómo el atractivo de España está ahí, ¿no? De hecho, probablemente el año pasado ya fue uno de los mercados de deuda soberana de la zona euro con mejor comportamiento, y creemos, yo creo que eso es algo que se va a seguir, comportando así durante este 2025. No hay que olvidar que las cifras macro, el crecimiento de España, está pues claramente en la parte de arriba de toda la zona euro, ¿no? Y eso tarde o temprano acaba atrayendo a inversores, ¿no? Y lo que estamos viendo en la subasta de hoy es cómo las peticiones superan de una manera amplísima las ofertas de papel, en más de dos veces, como cuando hay ofertas de emisiones en primario de bonos a 10 años, las peticiones superan en torno a más de 10, 15 veces, incluso 20 veces el volumen que se quiere emitir, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que siempre que hay una subasta, la noticia es que el éxito, por lo menos a fecha de hoy, está garantizado. Y creemos, y yo creo que eso es algo que vamos a seguir viéndolo en los próximos meses.
Hoy hemos visto en el mercado de divisas un comportamiento interesante en el cruce dólar-yen, que ha bajado, ha caído por debajo de la cota de 150, y hemos visto al bono del país, al bono japonés, regresar a niveles de 2008. ¿Qué implican estos niveles de rendimiento del bono japonés? ¿Qué es lo que está recogiendo?
Bueno, pues la verdad es que si en algún mercado divisa y tipos de interés tienen relación, yo creo que Japón es el mejor ejemplo, ¿no? Yo creo que si vemos en, o si nos retrotraemos un poco quizás a la época, pues ese 2007-2008, donde los bonos del Estado de Japón tenían rentabilidades semejantes a las que tenemos ahora mismo, en torno al 1,44, 1,45, pues obviamente ahí también es verdad que los tipos de interés en Estados Unidos estaban claramente por debajo de los niveles actuales, ¿no? Y eso hacía que en aquel momento la cotización dólar-yen estaba más cerca de los niveles de 100-110 que no de los niveles de 150. ¿Qué es lo que ocurre? En los últimos años ha sido tal el diferencial de tipos entre estos dos países que hemos asistido a probablemente uno de los movimientos más brutales en el mundo de las grandes divisas, de las divisas de G7 que hemos visto, ¿no?, en los últimos años, ¿no? Desde el 2012, de inicios de 2012, prácticamente se ha depreciado un 50% el yen, ¿no? Y creemos que eso en algún momento, y sobre todo a medida que los tipos de interés convergen, no van a converger en términos de tipo, pero sí por lo menos de tendencia. Vemos como el bono japonés se encamina claramente hacia niveles del 2%, niveles que creemos que podemos ver en los próximos 12 meses, mientras que el bono americano, niveles del 4,5, seguimos pensando que son niveles muy atractivos para entrar, porque son niveles que reflejan, yo creo que incluso por el momento del ciclo en el que estamos, momentos yo creo que interesantes para tomar posiciones. Entonces, a medida que se estreche ese diferencial, es muy probable que lo que veamos es una convergencia del tipo de cambio dólar-yen más a niveles de 120-130 que no los 149-150 que se encuentran en el momento actual, ¿no?
Marruecos planea emitir deuda en euros. Sería la primera vez que acude a vender bonos en el mercado internacional desde el año 2023. Lo va a hacer mientras prepara costosas reformas y tiene que atender a un fuerte gasto antes de organizar la Copa del Mundo de Fútbol del año 2030. ¿Qué riesgo tiene la deuda de este país y qué rendimiento compensa?
Pues mira, a ver, actualmente el reino de Marruecos tiene un rating de los que se denominan High Yield W+, ¿no? Y es un rating que tiene desde el año 2021, donde se le bajó la calificación crediticia que tenía. Antes era un país que tenía investment grade, ¿no? De hecho, yo creo que esto sí que es significativo. La última emisión que tiene los mercados de capitales en moneda dólar o moneda euro es previa a esa rebaja de la calificación, es en el 2020, ¿no? Donde emitió pues en el entorno de 1,000 millones de euros, ¿no? En dos emisiones al 2026 y 2030, y sobre todo con unas rentabilidades muy exiguas, con unos cupones del 1,37 y del 2% aproximadamente. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora mismo, si quisiera Marruecos acudir a los mercados, tendría uno que subir de una manera muy significativa esos cupones. Estaríamos hablando de que si quiere emitir niveles de 10 años, por poner un ejemplo, se tendría que ir más hacia la zona del 4,5-5%, que es donde están cotizando probablemente referencias similares en términos de rating.
Sí.
¿Vale? Y eso haría que, obviamente, pues la carga fiscal y la carga de intereses que tendría que asumir el país, pues sería elevada. ¿Interesa o no? Probablemente de manera individual, nosotros el acercamiento que tenemos a mercados emergentes es más siempre a través de los índices globales, ¿no? Donde, de una manera genérica, entramos en prácticamente todos los países y de una manera muy diversificada y, sobre todo, que para nosotros es lo más importante, disminuyendo el riesgo de tener un impacto muy importante en alguno de los emisores que por cualquier razón pues haga un default o una reestructuración de su deuda.
Félix López, socio director de Atele Capital. Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, y hasta la próxima.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos con el cierre de la sesión en la Bolsa Española de la mano de Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, hay mucha tela que cortar hoy en algunos de los protagonistas de los grandes nombres del día en el mercado español. Por ejemplo, en Naturgy, porque tenemos esa autoopa por un 10% del capital a 26,5 euros. Tenemos el dividendo en récord, más anuncios de inversiones en el nuevo plan estratégico, cambios en el consejo. Así que vamos a ir por partes. ¿Le ha sorprendido esta operación de compra de un 10% del capital a 26,5 euros?
Sí, la verdad que sí, pero también tiene sentido. Al final una empresa que recompra acciones es porque realmente cree en el proyecto que está teniendo. Yo creo que puede ser una buena noticia y de cara a los inversores y las inversoras puede tener cierto atractivo, pero realmente sí, me ha sorprendido porque no esperaba que hicieran ese movimiento.
¿Y le ha convencido el plan estratégico que ha presentado la compañía de cara a los próximos años, un plan de inversión y la estrategia de dividendo que ha planteado Naturgy?
Yo creo que es algo bastante ambicioso. Tiene mucho sentido también, es un plan que me gusta, pero faltaría ver si realmente lo pueden llevar a cabo y realmente tiene sentido. Si lo llevan a cabo y tiene sentido, yo creo que le puede dar una revalorización bastante importante a la compañía y lo podríamos ver reflejado también en el precio de sus acciones.
Bueno, tenemos algunas declaraciones interesantes que ha dado su presidente en la rueda de prensa de explicación de este plan estratégico. Ha dicho que el objetivo de la OPA voluntaria es alcanzar un 15% de free float. También ha dicho otras cuestiones, por ejemplo, que no contempla el crecimiento inorgánico como una prioridad en esta nueva estrategia hasta el año 2027. Y ha salido en defensa de la unidad interna de los accionistas entre los accionistas de referencia en Naturgy. Dice, ha puesto el consenso en torno a ese nuevo plan estratégico hasta el año 2027 que se ha presentado como prueba de que la compañía, y ha dicho textualmente, no es una jaula de grillos. Bueno, lo cierto es que Naturgy hoy ha subido con claridad después de presentar estas cifras, lo mismo que Repsol, que ha presentado resultados, ha elevado el dividendo, ha anunciado un plan de recompra de acciones además. ¿Qué espera en adelante de la cotización de la petrolera? ¿En qué momento está Repsol? ¿Ustedes tendrían posiciones?
Yo tendría posiciones a corto plazo o a medio plazo. Yo creo que a largo plazo va a tener ciertos problemas, tanto de distribución como de precios. Yo sé que sería una compañía que vería para, como digo, tener unas posiciones a corto y a medio plazo, viendo también de qué manera está comportándose el precio del petróleo y viendo también de qué manera el mercado de Estados Unidos puede afectar a la cotización o puede afectar al negocio que tiene actualmente Repsol. Yo sería cauto, pero como digo, por lo menos a corto y medio plazo, yo creo que sería una compañía bastante viable, pero la tendría en cuenta o la pondría en el tintero para ver de qué manera se comporta a largo plazo.
Bueno, señalan desde la petrolera que aunque la sentencia por el juicio por las acusaciones de greenwashing, blanqueo ecológico de Iberdrola le fuera desfavorable, esto no supondría un impacto significativo en el estado financiero de la compañía, en el estado financiero de Repsol. ¿En Iberdrola qué potencial ve ahora?
Yo a Iberdrola le veo mucho potencial. Es una compañía que desde hace varios años ha hecho un cambio bastante importante, así como yo antes la veía una compañía que no invertiría en ella. Yo creo que ahora mismo tiene mucho potencial. Yo creo que para mí es una empresa que sí que tendría en mi cartera, porque, como digo, los cambios que ha realizado, el potencial que tiene, la diversificación que está haciendo, yo es una compañía que le veo mucho potencial.
Celnex, es noticia la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones porque ha firmado con MasOrange un contrato de servicios a largo plazo, pero al margen de esto, para el valor, ¿cómo ve las cosas ahora para Celnex?
Yo le veo bastante volatilidad. Es una compañía que también ha tenido bastante problemas en el futuro. Ahora mismo esa operación le puede dar bastantes beneficios, bastantes ganancias, pero yo sería muy cauto, porque como digo, el tener un mal comportamiento en el pasado, un comportamiento positivo ahora, habría que ver de qué manera realmente esas operaciones se van asentando en la empresa y ver qué resultados tiene. Pero yo sería muy cauto porque en cualquier momento podemos tener bastante volatilidad en la compañía y nos puede afectar de manera negativa.
AENA ha sido el peor valor del IBEX esta jornada, el que más ha recortado. ¿Cuál es su visión para la compañía?
Yo tengo una visión positiva, aunque sí que es cierto que hace unos meses o hace unas semanas le han dado recomendaciones negativas. Yo creo que dentro de la bolsa española es un sector que tiene mucha atracción y es un sector que tiene mucha rentabilidad. Yo, aunque tenga esos recortes, le continúo viendo potencial para este año 2025 y no la descartaría para nada de la cartera.
Bueno, en el mercado continuo ha habido algunos nombres que han destacado esta jornada. En negativo, eDreams ha liderado las caídas. Se ha dejado más de un 4% después de presentar resultados. Abandona números rojos en el último año. Gana 4 millones. ¿Qué le parecen estas cifras? ¿Cómo ha visto los resultados?
Yo continuaré hablando del sector turístico como un sector que tiene mucha atracción y tiene muchísimo potencial. Aunque ahora mismo estamos a principio de año y vayan a tener unos resultados no espectaculares o no lo más favorables que podríamos pensar y por lo tanto tengan inversores e inversoras salgan de ese valor, yo creo que es un buen momento para tomar posiciones en ellos de cara a lo que queda el resto de año. Yo tanto a AENA como a eDreams, como digo, son valores que veo con mucho potencial.
Y en el continuo ha vuelto a dispararse más de un 20% al cierre Horizon Genomics, en medio de rumores alentados a raíz de los progresos de uno de sus fármacos estrella, de su molécula. Hay varios interesados, varias farmas de Estados Unidos interesadas. ¿Con qué ojos miraría a una compañía como Horizon?
Con cautela. Yo todas las compañías que están en el sector farmacéutico las miro con mucha cautela porque tienen muchísima volatilidad. En cualquier momento un fármaco puede ser una buena opción y en otro momento puede ser una mala opción y puede llevarnos a unas situaciones bastante complicadas. En principio es una compañía que tiene muchísimo potencial. Con todas las noticias que estamos teniendo ahora y con el interés que tiene en Estados Unidos, yo creo que puede ser muy favorable, pero aún así yo la miraría con mucha cautela.
Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value. Gracias, muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Termina el IBEX en cotas de 12.960 puntos. Entre los movimientos más destacados dentro del selectivo tenemos a Repsol. La subida final para la petrolera ha sido del 7,84%. Tenemos a Naturgy con un repunte superior a los 4 puntos porcentuales. A partir de ahí las OCIMIS, tanto Colonial como Merlin Properties, que han repuntado un 1,4%. Y en el lado negativo, AENA, que se ha dejado un 1,77%, ArcelorMittal, Acciona en Energías Renovables o Bankinter, todos ellos con descensos de más del 1%. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6, una primera parte con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, y a partir de las 6:30 estará con nosotros Mar Rives de Black Bear Broker. Antes hablamos de sostenibilidad.
Capital Radio. Siente la economía. VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com. Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto. A nadie se le escapa que en algunas partes del mundo se están cuestionando las pautas sostenibles. Hay una corriente política que la pone en duda, es innegable, pero el ecoblanqueamiento puede estar en buena medida también detrás de ese cuestionamiento. En este entorno, comunicar en sostenibilidad es vital y hacerlo con la ayuda de la inteligencia artificial, pues esta tarde es lo que queremos abordar en este espacio de sostenibilidad del programa, de la mano de Marta Andrés Fraga, que es responsable de cumplimiento en sostenibilidad en Nature Impact. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando justo en un momento clave en materia de comunicación, en sostenibilidad, como decimos, porque esa normativa Green Claims de la Unión Europea ha llegado para actuar sobre las declaraciones medioambientales engañosas, de manera que se protejan los derechos de los consumidores, se promueva además una competencia empresarial leal. ¿Hasta qué punto estamos justo ahora en un punto de inflexión?
Uh-huh. Ciertamente, como comentas, estamos en un punto de inflexión que para mí puede ser visto desde tres ópticas distintas, ¿no? Una primera óptica, la más evidente, es la normativa. Hemos visto en los últimos años cómo la Comisión Europea ha indicado que más del 50% de las afirmaciones ambientales a día de hoy en la Unión Europea son o bien engañosas o bien infundadas, y de ahí surge la necesidad de crear ese marco normativo más riguroso que permita regular muy bien lo que es y lo que no es greenwashing, ¿no? De ahí surge la propuesta directiva Green Claims y la directiva contra el greenwashing. Este marco normativo ha empezado a aterrizarse en demandas judiciales e incluso en denuncias por parte de los consumidores, así que es un tema ya muy serio. La segunda óptica con la que podemos ver este punto de inflexión es la óptica del consumidor, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es que en los últimos años el consumidor ha desconfiado de manera creciente en las empresas. De hecho, en un estudio que publicamos el año pasado desde Nature Impact, nos detectó que más del 50% de los consumidores a día de hoy creen que las empresas son directamente responsables del cambio climático. La buena noticia es que también creen que son unos agentes muy capaces de activar ese tipo de transformaciones sostenibles, ¿no? Sí. Y ahí es donde radica la necesidad de recuperar la credibilidad ciudadana, de recuperar esa confianza y de hacerlo desde la intención. No solo desde la intención, perdón, sino también desde la acción, desde la activación de iniciativas sostenibles. Y el tercer punto de vista, o la tercera óptica con la que podemos ver este punto de inflexión, es también la de las empresas, ¿no? Las empresas han venido utilizando palabras muy vagas como sostenible, y esto es una pena porque este tipo de términos han perdido totalmente su significado, ¿no? A día de hoy somos incapaces de vincular al consumidor. Y desde esta perspectiva, lo que hacemos desde Nature Impact es, por un lado, ayudar a las compañías a cumplir con ese marco regulatorio, a generar una narrativa diferencial que vincule al consumidor, y por último también en facilitar la comprensión del reto que tienen por delante.
Ese marco regulatorio que tienen que cumplir las compañías desde allá, es un marco regulatorio al que ustedes han querido añadirle el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Han pensado en echar mano de la inteligencia artificial para vigilar, para diagnosticar posibles casos de greenwashing. ¿Por qué y cuánto han tardado en entrenar True Green, que es como se llama la herramienta, ¿no? Entendemos que con toda la normativa que hay ahora mismo en Europa, que es mucha, en esta materia sostenible.
Uh-huh. Nosotros utilizamos la inteligencia artificial porque lo que nos permite es analizar una gran cantidad de datos, automatizar el reporte y facilitar el seguimiento de los resultados con los clientes, ¿no? En este sentido, nos apoyamos en procesamiento del lenguaje natural, en más de 25 criterios jurídicos recogidos en el actual marco normativo y también en una extensa base de datos que ha sido generada por inteligencia humana, por los equipos internos de compliance y sostenibilidad y por los equipos expertos en tecnología, ¿no? Y esto es precisamente nuestro valor diferencial, ¿no? En este sentido, lo que hacemos es no quedarnos solamente en el análisis semántico, sino también apalancarnos en ese profundo conocimiento legal que tienen nuestros equipos para asegurar que el análisis es totalmente riguroso y alineado con ese marco normativo.
Por tanto, analizan. ¿Y qué resultados están consiguiendo hasta el momento con esta aplicación de la inteligencia artificial?
Lo que conseguimos es eficientar en un 90% el proceso de diagnóstico del greenwashing de las organizaciones. Esto es relevante porque normalmente este tipo de análisis se hacían de manera manual y obviamente involucraban un gran número de recursos, ¿no? Lo que permite la herramienta es básicamente eficientar esos proyectos que llevamos a cabo con los clientes, generando un diagnóstico del riesgo de greenwashing que tienen las organizaciones y activando un plan de acción, un plan de acciones correctivas que estas pueden implementar para mejorar ese riesgo de greenwashing.
Esto que comentas es interesante, ¿no? Lo de las acciones, porque yo me estaba planteando si la herramienta solo servía para chequear, para identificar posibles casos de greenwashing, o iba más allá, ¿no? Y planteaba resolución de esos problemas que encuentra en cómo reportan sus acciones sostenibles las empresas.
Efectivamente, como comentas, va más allá. Nosotros lo que planteamos es una hoja de ruta para que las compañías puedan tener muy claro cómo corregir ese riesgo de greenwashing. De hecho, nos apoyamos en 8 principios muy claros de la normativa, así para citarte los más recurrentes, la supresión de imágenes vinculadas a la naturaleza, que todos hemos visto estos años, pues imágenes muy vinculadas a plantas, árboles, que no tienen ningún tipo de vinculación con el producto o el servicio que se está promocionando. O, por ejemplo, todo lo que es apalancar todas las afirmaciones ambientales en datos verificables o verificados, ¿no? Y en ese sentido, la herramienta lo que hace es no solo darte ese diagnóstico, sino también guiarte en la implementación de todos esos tipos de correctivos.
Las empresas, las compañías con las que ustedes trabajan mano a mano, ¿tienen ya totalmente interiorizada esa importancia de ser exquisitos, de ser rigurosos en materia de comunicación de sostenibilidad y tienen claras las consecuencias legales y económicas que puede tener no cumplir estas normativas de la Unión Europea?
Evidentemente, el que se haya lanzado este marco normativo es muy positivo, porque lo que ha generado entre los clientes es esa mayor conciencia de lo que es el greenwashing. Te diría que es el tema estrella entre nuestros clientes en el último año. Pero también, paradójicamente, ha generado otro movimiento contrario al greenwashing, que es lo que llamamos greenhashing, que es que las compañías han empezado a optar por no comunicar sus esfuerzos en sostenibilidad por el miedo de ser juzgadas o por el miedo que caigan esas denuncias, ¿no? Y yo siempre digo que ambos extremos son igual de malos, y en ese sentido, desde Nature Impact, lo que hacemos es acompañar a las compañías a regular esa comunicación de sostenibilidad y hacerla de manera correcta, y también para aquellas compañías que están optando por ese silencio, empujar a que no sea así, ¿no? Y lo que me comentabas de las sanciones económicas que contempla el marco regulatorio, a día de hoy no está transpuesta la directiva europea a nuestra jurisdicción nacional, así que tendremos que esperar un poco aún para ver cómo se tangibiliza esto. Pero sí que es verdad que la Unión Europea ha determinado que las sanciones rondarían en torno a un 4% de la facturación anual de las compañías, ¿no? Por tanto, es un tema muy serio, y más si consideramos que no estamos hablando solo de sanciones económicas, estamos hablando de graves consecuencias reputacionales.
Bueno, ahora que tanto se habla de desregular, en materia de sostenibilidad, ¿espera que también se puedan dar pasos atrás o, en su defecto, que no se avance mucho más de lo que ya se ha hecho aquí en Europa hasta el momento?
Este es un muy buen punto. De hecho, te diría que es el gran punto que tenemos por delante los expertos en sostenibilidad, los que trabajamos en el campo. Estamos todos expectantes de lo que va a pasar en la siguiente semana a nivel de la Unión Europea con el lanzamiento o publicación del Omnibus. Recordemos también que estamos en un marco geopolítico muy polarizado en materia de sostenibilidad. Las cosas están cambiando muy rápidamente y lo que siempre se ha conocido como la isla verde de la sostenibilidad, que es la Unión Europea, estamos empezando a ver un cierto retroceso, ¿no? Con la publicación del Omnibus, la Unión Europea va a simplificar todos los requisitos normativos que se habían contemplado hasta día de hoy, en un 25% se calcula, y esto llega en un momento de plena incertidumbre, porque muchas normativas aún no han sido transpuestas a nuestras jurisdicciones nacionales, ¿no? Con todo lo que ello conlleva.
Bueno, hasta ahora hemos hablado de cómo han puesto ustedes en marcha una inteligencia artificial para optimizar el diagnóstico de greenwashing y también para ofrecer soluciones para arreglar, ¿no?, esas cosas que están mal, que se encuentren con la aplicación de esta inteligencia artificial. Vamos a hablar ahora de Nature Impact, que lo que son, aunque una pincelada nos ha dicho, ¿no?, a lo largo de la conversación, son una consultora de impacto. ¿De qué tipo de acciones se encargan?
Nosotros desde Nature Impact lo que hacemos es proveer a nuestros clientes de consultoría estratégica aplicada a un contexto muy específico, que es el contexto de la sostenibilidad. Trabajamos básicamente en 2 ámbitos de acción, la descarbonización y la circularidad, y lo hacemos desde un punto de vista positivo. Nosotros creemos que estos 2 ámbitos de acción, que ya están marcando las operativas y las estrategias de las compañías, pueden abordarse desde ese punto de vista positivo y pueden plantearse desde la lógica del negocio, generar ingresos que no sean solamente sostenibles, sino que también sean rentables, ¿no? Entonces, para ello incorporamos una serie de capacidades que nos permiten, pues, definir ese tipo de estrategias de impacto.
¿Con qué tipo de empresas trabajan especialmente? No sé si hay algún perfil concreto que se repita más.
Trabajamos básicamente con tres tipos de compañías o tres niveles de acción. En un primer nivel tenemos el nivel del cumplimiento, que básicamente son aquellas empresas que deciden involucrarse en sostenibilidad por un tema de cumplimiento normativo. Te diría que a día de hoy es la mayoría de empresas en nuestro país. Tenemos un segundo nivel de acción, es el nivel de acción vinculado a la oportunidad económica. Aquí estamos viendo empresas que están empezando a involucrarse en la sostenibilidad porque presenta un incentivo económico para ellas. Son empresas muy vinculadas a sectores como, por ejemplo, la transición energética o las energías renovables. Y un tercer punto, o una tercera dimensión, que son todas aquellas empresas que quieren adquirir un compromiso diferencial en la materia, que quieren tener esa perspectiva más ética que trascienda tanto el cumplimiento normativo como la oportunidad económica, ¿no? Entonces, desde Nature Impact lo que hacemos es ayudar a los tres tipos de compañías y apalancarnos en todas nuestras capacidades, desde tecnología y data, cumplimiento, diseño, business y comunicación, para acompañarles en todas esas fases de madurez.
Pues con ello nos quedamos. Marta Andrés Fraga, responsable de cumplimiento en sostenibilidad en Nature Impact. Ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde en este espacio de sostenibilidad de Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Enseguida, consultorio de bolsa. Saludamos a partir de dentro de apenas un minuto a Eduardo Bolinches de Inverte.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. ¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Es el momento justo ahora en el que iniciamos el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos a estar la próxima media hora charlando de mercados, de la situación de compañías y de índices en estos instantes con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿y cuál es esa situación, el diagnóstico general? ¿Cómo están las cosas en los mercados?
Pues un poco regular, porque de momento teníamos primero a los mercados europeos en zona de máximos históricos y se hacían los remolones los mercados estadounidenses, y ahora se han cambiado las tornas, ¿no? Ahora resulta que el S&P 500, Nasdaq, en máximos históricos, y nosotros que no podemos tirar más. Le está costando jugueteando el IBEX, por ejemplo, con los 13.000 puntos, ¿no? Hoy nos hemos quedado sin ellos. Nos queda una sesión para que termine esta semana, pero claro, es importante que cerremos, que la fotografía de cierre de la semana esté por encima de ese nivel triple cero, de ese nivel psicológico que puede dar algún traste, pues porque no nos olvidemos, 8 semanas consecutivas subiendo, estamos muy mal acostumbrados, y claro, una corrección tan pequeña como esta, si de verdad es la contestación a 8 semanas subiendo, me sabe a poco. Así que cuidado con los mínimos de ayer, porque en caso de ser perdidos, a ver, corrección, adicional.
Bueno, parece que tenemos algún problemilla de sonido. Le perdemos en algunos instantes, así que vamos a cruzar dedos. Los primeros dos valores que vamos a analizar esta tarde, se lo podrá imaginar. Repsol y Naturgy han sido las dos grandes estrellas del IBEX. Los dos han presentado resultados, han hecho anuncios con respecto al dividendo. En el caso de Naturgy ha habido varios anuncios más. Pero vamos a empezar con Repsol. Ese hueco importante que vemos hoy, ¿qué significa en la escena técnica de la petrolera?
Y no te olvides, y los dos han ganado menos que el año pasado, con lo cual también es preocupante, ¿no? Pero han anunciado incremento en el pago del dividendo, han anunciado pack de recompra de acciones, y esto es lo que más gusta con diferencia a los accionistas, ¿no? Mira, si cogemos el gráfico diario de las acciones de Repsol, vemos un hombro, cabeza, hombro invertido, muy contundentemente roto en el día de hoy, media móvil de largo plazo, hueco alcista y tremenda subida, tremendo volumen. Estamos hablando de niveles de volumen, pues bueno, no vistos desde hace un montón de tiempo, meses, muchos meses. Así que de momento tiene un potencial de subida adicional. Atentos a los 13,35. Esto es un regalo porque viene Repsol cayendo desde la zona de 15,27. Así que atentos a ese 13,35 porque si se apaga la fuerza compradora ahí, habrá que hacer caja inmediatamente porque la recogida de beneficios está a la vuelta de la esquina. Ver un 12,65 pues va a ser bastante fácil. Si echamos un vistazo a Naturgy,
sí,
pues nos encontraremos con una situación no tan brutal en la subida, pero también hueco de apertura alcista, importante hueco. No vemos tanto volumen como en el de Repsol, muy importante. También es verdad que aquí teníamos una clara pauta de mínimos crecientes, que no bajista en el caso de Repsol, y se...
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.